Elecciones presidenciales de Estados Unidos en RFI.
Abrimos una gran página sobre las elecciones de mañana en Estados Unidos. Primero, el poder adquisitivo y la inflación figuran entre las principales preocupaciones de los votantes, y esto a pesar de que la inflación cayó a su nivel más bajo en el último año. Nuestro enviado especial a Arizona, Alejo Sapire, habló con algunos habitantes.
Los clientes de este supermercado de los suburbios de la ciudad de Phoenix, Arizona, abandonan con estruendo sus carritos de compras en el estacionamiento. Consultados por el costo de la vida, son unánimes.
La vida está cara, todo ha subido de precio, es una cosa bien preocupante.
Como este jubilado que se niega a decir por quién va a votar, hay coincidencia de que la carestía es la gran preocupación. Acompañado por su nieta, Julio, lo dice sin rodeos.
La economía de aquí en estas elecciones es fundamental para el desarrollo de nosotros como hispanos y para la misma comunidad estadounidense. Creemos que estamos en un pequeño bache. La misma administración puede hacer las cosas mejor.
¿Puedo preguntarle por quién va a votar y por qué?
Mi voto sería por Camila. Me gustan las propuestas que tiene para poder disminuir principalmente los medicamentos, como personas como yo que tenemos condiciones preexistentes y los medicamentos son un poco caros.
Otros votantes, como Marta, maestra, coinciden, pero sin muchas ilusiones.
Está muy caro todo lo de las comidas, las rentas, los precios de las propiedades.
¿Qué candidato ofrece una perspectiva económica más interesante para usted?
Pues en realidad ninguno ha dicho específicamente qué va a hacer. Cuando les preguntan del plan, o sea, son evasivos como todos los políticos.
¿Puedo preguntarle por quién votó?
Sí, por Kamala.
Quien no quiere saber nada de la actual vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris es María, que tiene muy claro quién es el hombre de la situación.
Trump, sí. Estamos la posición que estamos y por esa señora y el Biden arruinaron todo. Inflación, el hecho de que dejaron las fronteras abiertas. Mucha gente dice que el Trump es racista y que porque dice de los mexicanos, claro que va a ver por sus hijos primero.
La preocupación por la economía en general y la inflación en particular pueden ser centrales, pero como dejan entrever las personas con quienes conversamos, la economía no es neutra y la decisión de quién será el mejor capitán del barco va teñida por la sensibilidad política de cada quien. Desde Phoenix, Arizona, Alejo Sapire, RFI.
Siga toda la información de las elecciones de Estados Unidos en Radio Francia Internacional.
Gracias, Alejo Sapire. Desde Arizona, lo saben, Estados Unidos decide mañana quién, entre Kamala Harris y Donald Trump, será el próximo presidente, tras campañas en las que abundaron ataques cruzados y brillaron por su ausencia temas vitales, entre ellos el de los estragos que está produciendo el fentanilo. La droga sintética se ha convertido en una de las principales causas de muerte en la primera potencia mundial. Es un gran reportaje de nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Más de 107.000 personas murieron por sobredosis de fentanilo y drogas sintéticas en Estados Unidos en el 2023. Esto es casi 300 personas al día y 5 cada minuto, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Las sobredosis de fentanilo generan más muertes que la violencia armada, los suicidios y los accidentes de tránsito conjuntamente. A pesar de la relevancia y la amenaza a la salud pública, el tema no se plantea como prioridad en las campañas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Desde la biblioteca pública de Shaw en la capital estadounidense, Daniel Gorski se reúne semanalmente con adictos y otros líderes comunitarios para conversar y acompañarse en su proceso de desintoxicación. Daniel, un joven blanco de 30 años, lleva 4 meses sobrio después de sobrevivir 12 años de adicción al fentanilo y otras drogas.
My last two periods of use were Mis dos últimos periodos de adicción fueron exclusivamente de fentanilo. Cuando por suerte encontraba heroína, ya estaba anclado al fentanilo. La heroína ya ni me hacía efecto ni evitaba que me sintiera enfermo o deprimido. Mi experiencia con el fentanilo fue tan fuerte que tras solo 3 o 4 días de uso, pues ya estaba completamente adicto físicamente a esa droga.
El fentanilo es un opioide sintético que fue creado en los 60s para mitigar los dolores extremos de pacientes sin cirugía o con cáncer y es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, según lo revela la DEA, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.
Es muy aterrador. Solo unos miligramos, una pequeña cantidad de fentanilo podría acabar con alguien si no tiene tolerancia.
En estas jornadas de contacto con la comunidad, Daniel Gorshkin reparte Narcan, un medicamento que previene la sobredosis de fentanilo y otras drogas sintéticas.
Tenemos que registrarnos para obtener algo de esto.
No, todo es gratis. Tenemos naloxona, condones, medias.
Yo quiero una bolsa de estas.
Para él, que empezó consumiendo opioides y heroína en los festivales musicales que organizaba, cualquier persona puede caer en esta adicción.
Algunas personas no saben lo adictivas que son estas drogas y se toman todo lo que sus doctores les recetan. Entonces, hay un alto porcentaje de personas que terminaron adictas porque consumieron opioides casi sin saberlo, pero también hay muchas personas como yo que intencionalmente buscamos la droga para mitigar emociones inconfortables y sobrellevar problemas de salud mental.
La grave adicción a los opioides nace cuando a principios de siglo farmacéuticas como Purdue Pharma inundaron el mercado con pastillas para el dolor con opioides altamente adictivos. Solo entre el 2006 y el 2012 las farmacéuticas distribuyeron más de 76 mil millones de pastillas para el dolor pagándole a los médicos para que las recetaran omitiendo sus graves consecuencias, hecho que ha sido ampliamente reportado en Estados Unidos.
Hoy, Purdue Pharma se declaró culpable de cargos penales derivados de su papel en la crisis de opioides. El fabricante de OxyContin admitió haber defraudado a los reguladores y pagado sobornos ilegales a los médicos. Purdue acordó pagar hasta 8.300 millones de dólares en su acuerdo con el Departamento de Justicia. Las sobredosis de opioides han contribuido a casi 500.000 de muertes en Estados Unidos durante las últimas 2 décadas.
La crisis de muertes por sobredosis por consumo de fentanilo se agudizó cuando el gobierno de Obama limitó la prescripción de opioides para el dolor en el 2016. Las nuevas regulaciones llevaron a que millones de estadounidenses ya enviciados buscaran alternativas en el mercado negro, primero con la heroína y después con el fentanilo y la mezcla de este con otras drogas. Según John Walsh, director de política de drogas de la Oficina para América Latina de Washington, WOLA, hoy la crisis de muertes por sobredosis de fentanilo es consecuencia de los carteles mexicanos que inundaron el país con fentanilo y generaron la sobreoferta.
Hace 10 años no existía una demanda a gran escala de fentanilo como droga ilícita de elección en los Estados Unidos. No es que los consumidores de droga estadounidenses estuvieran demandando fentanilo ilícito. La adicción fue creada por los traficantes para su beneficio.
Para Walsh, la cura fue más cara que la enfermedad y la prohibición en el 2016 de las pastillas contra el dolor con opioides contribuyó directamente a la situación actual.
La prohibición le dio a los oferentes, en este caso a los grupos criminales, el poder para moldear el mercado ilícito de drogas a su antojo. La razón por la que el fentanilo es tan útil para un narcotraficante es porque es muy barato de producir, muy rentable y muy fácil de traficar.
El colombiano Jaime Puerta lidera la organización Víctimas de Drogas Ilícitas Void y viaja por Estados Unidos dando conferencias para alertar sobre el riesgo de consumir pastillas para el dolor u otras drogas adulteradas con fentanilo.
Don't forget his face.
No se olviden de su rostro porque él es solo una gota en un océano de todos los niños que han muerto en esta nación a causa de envenenamiento por fentanilo.
Due to fentanyl poisoning.
Su hijo Daniel José, quien nunca había consumido fentanilo antes, murió envenenado con una de estas pastillas.
Él se conectó con un microtraficante a través de la red social Snapchat. Compró lo que él pensó fue una pastilla de oxicodone de 30 miligramos. Y en algún momento de la madrugada del 1 de abril, pensamos que fue por ahí las 3 o 4 de la mañana, consumió la mitad de ese pastillo para, se estaba automedicando por la crisis emocional que él estaba sintiendo. Pensó que esa pastilla lo iba a ayudar y desafortunadamente no era una pastilla farmacéutica de oxicodone, era una pastilla falsificada, era una pastilla hecha de aglutinante y fentanilo y desafortunadamente le quitó la vida.
Para Jaime, los jóvenes no están sabiendo afrontar sus problemas psicológicos y se refugian en sus redes sociales.
Esta generación de muchachos no sacan sus cabezas de esos teléfonos celulares. Están pegados a esos teléfonos celulares todo el bendito día. Y se están hablando con gente que ni siquiera conocen. Y hay personas que activamente están buscando a ese niño, esa niña que está teniendo problemas, lo que sea, para venderles drogas. Es tan fácil conseguir una pastilla hoy en día como pidiendo una pizza.
Una de estas pastillas que se consigue en el mercado para el dolor, para la depresión o la hiperactividad clonada con fentanilo puede venderse por debajo de $3 en las calles de ciudades como San Diego. Los carteles las producen en laboratorios clandestinos en México usando precursores químicos chinos que también se usan para otros productos de uso diario como jabones y las trafican fácilmente por la frontera dado su tamaño.
Pero en San Diego, por ejemplo, ahora al menos lo que reportan los usuarios es que aun cuando quieren consumir heroína, lo único que encuentran en la calle es fentanilo.
Cecilia Farfán, investigadora y experta en política de drogas y crimen organizado de la Universidad de California en San Diego, conversó con Radio France Internacional y contó que la mayoría del fentanilo en Estados Unidos está entrando por puertos legales y no son los inmigrantes los que la trafican.
Me parece que algo que es muy interesante y que se pierde en este debate justamente como por los estereotipos que tenemos de crimen organizado es que pensamos que el negocio solo opera por una parte mexicana. Pero si vemos, por ejemplo, los datos del U.S. Sentencing Commission sobre las personas que han sido sentenciadas por tráfico de fentanilo y análogos de fentanilo, el 92.4% son ciudadanos americanos. Y eso lo que te dice es realmente pone el foco sobre el elemento transnacional de este tráfico.
Solo en el 2023, las autoridades en Estados Unidos incautaron más de 115 millones de estas pastillas, décadas de interdicción y criminalización en la guerra contra las drogas y recientemente el muro en la frontera con México han hecho poco para detener el auge de la producción, el tráfico y el consumo de drogas y fentanilo en Estados Unidos. John Bailey es coordinador comunitario de HIPS, una organización que presta servicios de prevención de daños a los drogadictos en las calles de Washington. Él, que interactúa con adictos diariamente, cree que hay que ser menos políticamente correctos si se quiere abordar el problema de raíz y salvar vidas.
The idea of a drug.
La idea de lograr una América libre de drogas es, en el mejor de los casos, inocente y en el peor, criminalmente ignorante. Lo primero que diría acerca de la legalización es que necesitamos una oferta segura y controlada. A esta altura, esa es la única salida que le veo al problema.
John Bailey superó su drogadicción hace 12 años y hoy visita barrios en Washington ofreciendo gratuitamente medicina para prevenir la sobredosis de drogas. Según él, el problema tiene un claro tinte racial.
Nuestra población en Washington es aproximadamente un 46% negra. El 82% de las sobredosis el año pasado fueron entre afroamericanos, en su mayoría provenientes de los distritos 7 y 8, que son los más pobres. Los blancos consumimos drogas, y no en menor cantidad. Todos los estudios muestran que los blancos consumimos lo mismo e incluso más, y traficamos más drogas, pero no sufrimos las mismas consecuencias.
Para el doctor Edwin Chapman, que tiene más de 40 años de experiencia atendiendo casos de drogadicción en Washington, él también cree que la disparidad en la cobertura de la salud agrava aún más el problema.
I think you have to start with the fact that we don't have national health insurance.
Creo que tenemos que empezar por el hecho de que no tenemos seguro médico público. Entonces, por diseño, ciertas personas quedan excluidas y eso generalmente termina siendo gente pobre.
Según Chapman, el gobierno no puede seguir confiando en empresas privadas de salud para abordar un problema público de tal magnitud.
Deberíamos tener un plan de acción universal, muy similar al Plan Marshall, donde el gobierno federal básicamente se hace cargo de la situación y paga directamente a los proveedores expertos para cada comunidad, en lugar de tener que navegar, que lidiar con compañías de seguros privadas que responden a intereses de accionistas y hedge funds.
El fentanilo asalta a una población estadounidense desprotegida y a merced del crimen organizado y de los intereses privados de farmacéuticas, empresas que financian las campañas presidenciales de demócratas y republicanos. Por su parte, los candidatos, cuando abordan el tema en sus campañas, optan por criminalizar, responsabilizar a terceros y prometen más armas en la frontera para mostrarse más fuerte ante los potenciales votantes. La única esperanza para millones de adictos en Estados Unidos parece estar en los limitados esfuerzos voluntarios de la comunidad. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hola a todos, soy Jordi Batallé y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.